Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
No sobra retirar la tarjeta sanitaria, sino el Partido Popular de todo al revés de lo que ha prometido, porque es una mafia, el Partido Popular.
Opino lo mismo, que es una mafia esto y que no os fiéis de ellos para nada.
Es que no hay justicia, es el peor problema que tiene España, porque esto cada vez va peor.
La sanidad no se le puede negar a nadie porque es algo necesario. Hasta el gobierno que el anterior se les ha ido un poco de las manos este tema, ¿vale? Por eso hemos llegado al punto al que hemos llegado. Si lo hubieran controlado más, no estaría contestando a esta pregunta. De todas formas, es innegable que a nadie se le puede negar la asistencia sanitaria.
A mí me parece muy mal, porque si no es que no los hubieran dejado de entrar.
Ha habido como un poco de abuso, ni tanto ni tan calvo. Puede ser que se abusa mucho del tema de los medicamentos, entonces pues claro, lo pagan justos por pecadores.
Mandarlos a su país. No hay derecho, es que España esté como esté, ellos vienen, se sacan los medicamentos de aquí y los mandan a su país.
Ha abusado mucho, han cortado pues el grifo. Ahora lo que va a pasar es que se va a colapsar las urgencias.
Nos parecemos más a un país africano que a un país europeo ya. Yo soy empresario de aquí. Cada vez los pocos que quedamos, más atornillados, más impuestos, porque de los pequeños tiene que salir todo. Mucha gente que viene adrede a operarse y a beneficiarse de la salud, de la sanidad española, eso sí. Porque en Ecuador, por ejemplo, la sanidad es privada, no es pública. Mucha gente viene adrede, ah, yo me voy a España, que allí, mira, la semana siguiente me dan la tarjeta y me operan de la rodilla o me operan del corazón. Humanamente se les debía de atender.
Los migrantes luego les van a pasar una factura, y esa factura, cuando vayan a regularizarse, le van a decir, sí, ya tiene todos los papeles, sí, sí, pues ahora está esta factura. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Ah, si no la pagan no se puede regularizar. ¿Es una trampa o no es una trampa? A los pobres desgraciados, que los están engañando.
No lo veo justo. Ellos son personas igual que otras, y si se enferman o no tienen dinero en ese momento que se enfermen, ¿cómo van a hacer? ¿Los van a dejar que se mueran? No se le deja morir ni a un animalito, mucho menos a una persona. Y pienso que tanto derecho tienen los inmigrantes como todas las personas a ser atendidas.
Que todo inmigrante tiene derecho, pero que tengan papeles, que trabajen. Si un inmigrante es indigente y tiene problemas, que se le atienda. Y los demás, pues los que trabajen, como los españoles, como todo el mundo que cotizamos, la persona que sea inmigrante y no tenga papeles, pero si tiene una urgencia, una operación, un accidente, una enfermedad, que se le atienda.
Mucha inmigración, papeles para todos, y todo eso no ha podido ser. Lo que no puede ser es que todo esto de la seguridad social, que tienen derecho a todo, que vienen gente de fuera de ellos a operarse, a cualquier cosa gratis, eso hay que recortarlo todo. Pero que el gobierno tenga en cuenta que no hay que cortar por abajo, que hay que cortar por arriba.
Yo soy español, tengo 69 años, cobro una pensión de 350 euros y cada vez que voy al médico me desquitan 15-20 euros todos los meses. Y cada mes me gasto 20, 25 euros en farmacia. ¿Qué me queda para comer? Y soy español, o un emigrante, sea quien sea. Una urgencia, que se la atienda. Y los demás, pues que trabajen y que coticen como hemos cotizado todos.
Estas son opiniones recogidas por nuestra reportera Marta Cecilia Ardila sobre la decisión del Partido Popular de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes no regularizados, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2012. Bienvenidos, bienvenidas a La Luna Sale a Tiempo Radio en esta nueva temporada radiofónica 2012-2013. Iniciamos el programa con el comunicado que hemos recibido de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, en el que se nos informa que el segundo plazo para realizar la preinscripción en el Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo 2012-2013 en la especialidad de Gestión de Proyectos y Procesos de Desarrollo que se imparte en la Universidad Politécnica de Valencia finaliza el próximo lunes día 10 de septiembre. Para más información sobre este máster podéis acceder a www.mastercooperacion.upv.es. Vamos a avanzarte a continuación lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. En India, hasta un 40% son vegetarianos. En Alemania, entre un 8 y 9%. En Gran Bretaña, alrededor del 6%. En España hay solo un 0,5%, aunque cada vez proliferan más los restaurantes y tiendas vegetarianas, y los consumidores de esta dieta son cada vez más visibles y aceptados. En el espacio Mirada al Consumo hablaremos sobre el vegetarianismo en la actualidad, para lo cual la sindicalista histórica Petri San Martín entrevistará a Manolo Sáez, portavoz de la Asociación Plataforma UPV y Proanimales. La educación y formación en la responsabilidad no solo es una tarea fácil, sin embargo es necesaria al formar parte de una comunidad en la que todos sus miembros son interdependientes. La educación en valores de nuestros hijos e hijas supone no solo la congruencia de la conducta de los progenitores en esos valores, también disponer de tiempo suficiente para desarrollar esa labor, así como el establecimiento de normas y la capacidad de estimulación. En el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres, el psicólogo clínico Ángel Pozo nos hablará sobre educación y formación en la responsabilidad. Alteo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. Esta tarde el asunto a tratar será las hipotecas y la dación en pago de la vivienda cuando no se puede hacer frente al importe de la misma. Toni Peruga entrevistará a Josep Villarroya, miembro de la plataforma de afectados por las hipotecas de Valencia. Nos hallamos ante las últimas semanas del verano de 2012 y según la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que produce el espacio Con Dos Patas, ha sido un verano difícil debido a los pagos que han tenido que realizar por mandato judicial para evitar el embargo de sus instalaciones. Para tratar este tema, Yolanda Climent, responsable de medios de comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, entrevistará a Julia Pérez, abogada y delegada de economía de esta protectora. Con el inicio del curso escolar nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Somos educados para aprender a vivir? En un sistema capitalista todo está focalizado a la producción, el comercio y los servicios, estimulando la máxima competitividad. Otros factores que contribuyen al desarrollo personal integral y a una relación social saludable y solidaria no son suficientemente valorados. En el coloquio que desarrollaremos intervendrán Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Mercedes Andani, médica, Amparo Requena, abogada, y Petri San Martín, sindicalista histórica. Os esperamos que os interese este contenido que os hemos comentado en la primera edición de la temporada radiofónica 2012-2013 de La Luna Sale a Tiempo Radio. Vegetarianismo, también conocido en ocasiones como vegetarismo, es el régimen alimentario que tiene como principio la abstención de comer carne. India es el país con mayor población vegetariana, un 40%. En Europa, Alemania es uno de los países con mayor número de vegetarianos, un 9%. En España, el 0,5% de su población es vegetariana. Las razones para hacerse vegetariano son fundamentalmente por salud, por la presencia de aditivos y hormonas en la carne, porque no gusta el sabor de la carne y por querer a los animales. En el espacio Mirada al Consumo del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, Petri San Martín, sindicalista histórica, nos tiene preparada una entrevista sobre vegetarianismo.
Buenas tardes a todas y a todos. Desde Radio Clara, La Luna Sale a Tiempo, en su sección Mirada al Consumo, hoy vamos a hablar del vegetarianismo. Para ello tenemos con nosotros a Manolo Sáez Olaya, portavoz de PUPA, Plataforma Pro Animales de la Universidad Politécnica de Valencia. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Petri.
Históricamente, ¿desde cuándo crees tú que se empieza a practicar el vegetarianismo?
Históricamente eso se remonta a la noche de los tiempos. Básicamente el humano empezó siendo recolector, o sea que desde prácticamente su nacimiento ha sido vegetariano. Y lo ha seguido siendo durante civilizaciones antiguas, las más modernas. Y hoy en día pues, somos omnívoros, pero hay muchísima gente que es vegetariana.
¿Qué modalidades o tendencias hay dentro del vegetarianismo?
Básicamente yo diría que hay dos vertientes, luego hay subvertientes, pero creo que no son de mayor interés. Las dos principales son lo que se denomina vegetarianismo, que es aquellas personas que se alimentan de productos vegetales y de productos también derivados de los animales. En diferencia con el segundo subgrupo más importante, podríamos decir que son los veganos. Este grupo no consume productos derivados de los animales, leche, huevos, miel, alguna cosa más.
¿Por qué una persona se hace vegetariana?
Desde nuestra asociación pensamos que hay cuatro criterios básicos para hacerse vegetariano. Primero sería el lógico, el respeto a los animales. Si no nos comemos a los animales o no tomamos sus productos, seguro que no nos vamos a torturar, maltratar y luego matar, por supuesto. La segunda propiedad por la que nosotros pensamos que se debería ser vegetariano, pues sería el tema medioambiental. Todos los cultivos extensivos que dan comida sobre todo a los animales, el 90% del grano en el mundo lo consumen los animales, más del 50% del agua lo consumen los animales, que luego nosotros nos comemos. Si eso no sucediese, nos hiciésemos vegetarianos, comiésemos ese grano ya directamente, pues esto no sucedería. La carga medioambiental que supone el criar animales para luego comernos es brutal. La tercera razón, un tema de salud, pensamos que es bastante beneficioso ser vegetariano. Y luego un tema puramente monetario, de dinero. Nuestra experiencia es esa. Una alimentación vegetariana es bastante más barata que una omnívora.
Hablando de salud, como tú has dicho, ¿qué aporta el vegetarianismo a la salud de los ciudadanos o de los consumidores?
Siempre es un tema muy, muy polémico, el tema este de la salud. Siempre hay mucha polémica en este sentido, que si los vegetarianos son faltos de proteínas, de vitaminas, de minerales. Los médicos están en contra la mayoría porque es que sería una dieta omnívora, tradicional, de la pirámide de alimentación, se estudia en todos los niveles de nutrición, básicos o no básicos. Lo que yo diga, pues bueno, pues lo digo yo. Yo puedo decir que esto es maravilloso y la gente se lo creerá o no se lo creerá. Por eso nosotros recurrimos a una noticia, a un dato muy importante, o dos, uno previo y otro lo siguiente, científico. El previo es algo evidente. Buda, año 800 antes de Cristo, era vegetariano. Este señor vivió 80 y pico años. En aquel entonces eso era una burrada de años. Quiero decir con esto que desde entonces y mucho antes ha habido gente vegetariana y viven con toda tranquilidad y con toda normalidad. No les pasa nada. Viven sanos y hacen una vida totalmente normal y corriente. Demostrar desde ahí que hay menos incidencia de las enfermedades es complicado. Entonces me voy al dato importante que nosotros solemos comentar. Existe una asociación norteamericana que se llama ADA, que es American Dietetic Agency, que siempre ha mantenido desde prácticamente su fundación. Esto es una entidad que es importante que decirlo y que la gente lo sepa. Es una entidad que es un tercero, no depende de nadie, de ningún gubernamental ni de otra entidad. Son independientes, formado por gente cualificada, científicos, físicos, médicos, nutricionistas, etcétera, de todo tipo. Pues ellos siempre han mantenido la tesis de que las dietas omnívoras y las vegetarianas, siempre han mantenido esa tesis, si son equilibradas, no tiene que mediar una cosa nada a la otra. Pues ahí digamos que se ha igualado de una manera científica. Esto dice esta organización y cualquiera puede comprobar esta información, internet está, no hay mayor problema. Yo animo a que se comprueben. Hace 2 años o así emitieron un informe, y esto es importantísimo y es una de las cosas que permiten asegurar lo que nosotros nos invitamos a decir sobre el tema de la salud. Emitieron un informe diciendo y aconsejando que las dietas vegetarianas todas, las que siempre que fuesen equilibradas, ellos consideraban que eran más beneficiosas que las omnívoras en todos estadios de la vida de una persona: niños, adultos, mujeres embarazadas, ancianos, bebés, etcétera. Su tesis es que tienen beneficios más que las dietas omnívoras. Esa es la conclusión.
Sin embargo, a la dieta vegetariana se le suele criticar porque dicen que no llevan los suficientes nutrientes como ácidos, omegas, incluso proteínas. ¿Qué puedes decir sobre esto?
Yo me remitiría a la información que te acabo de comentar, Petri. Si esta entidad, que es una entidad científica 100%, mantiene esa postura, es porque no hay ningún tipo de carencia, ni de minerales, ni de vitaminas, ni de proteínas, ni de ningún tipo. Una persona puede alimentarse, hacerse una vida normal y corriente. Los veganos sí que es cierto, no toman derivados animales, lo único que tienen que llevar cuidado es porque tienen que tomarse un aporte adicional de vitamina B12, que no existe en el mundo vegetal hoy en día. Antes sí que existía, vaya. Pero siempre tomas pastillas y esto.
Si algún oyente de los que nos están escuchando le gustaría hacerse vegetariano, ¿qué debería de hacerlo primero?
Eso es importantísimo, esa pregunta, porque dices, bueno, yo quiero hacerme vegetariano, ¿cómo lo hago? Yo lo que aconsejo es información. Informarse. Una persona se tiene que informar cómo realizar el paso de una dieta omnívora a una dieta vegetariana y nada más. No hay que tener mayor cuidado, hay que seguir un control médico, es importante. Entonces, unas analíticas cada cierto tiempo. Yo antes era omnívoro, mi familia era así, pues yo también era así. Pues quitando poco a poco productos animales, hice el paso gradual. Hay personas que lo hacen de golpe. Y luego, informándome, yo me informé, tomé documentación, libros, internet, amigos, asociaciones, y sin miedo, y con analítica, viendo que la cosa va bien y no hay que tener mayor problema, pero sobre todo información.
Anteriormente has hablado de que la época ya de Buda, que Buda vivió 80 años. ¿Hay estadísticas en la actualidad de que los vegetarianos o los veganos vivan más años que los omnívoros?
Es importante ese dato, existe esa información, que yo sepa. El segundo problema sanitario que existe en nuestro país, en España, el primero es el tabaco, de problemas que causan enfermedades. Y el segundo es el problema de sobrepeso. Solo con este dato, y a mí, ya me da que pensar que reduciríamos sobremanera el tema del peso, porque hay un dato importante que hay que comentar. Los vegetarianos, los veganos sobre todo, tienen problemas con el peso, pero no porque cogen demasiado peso, sino porque cogen demasiado poco peso. Se tiene que cuidar mucho el peso y hay que comer bastante más de lo habitual para mantener el peso. Eso nos indica que esta problemática descendería abrumadoramente. Sería un paso importante.
¿El vegetarianismo como materia a estudiar está considerado por las universidades?
Que yo sepa, en España no. En otros lugares del mundo, pues no sé, en Reino Unido, yo cultura el tema de vegetarianismo, puede ser en Estados Unidos, pues también podría ser, pero que yo sepa, en Europa del Sur, me imagino que no. En Oriente, pues a lo mejor hay alguna cosa. África tampoco. En temas de nutrición, sí. Sí que en las carreras de nutricionistas sí que dan informaciones, no mucho.
¿Podrías enumerar los alimentos que comen generalmente los vegetarianos?
Esta es una pregunta muy interesante. Hay una norma básica: cereal más legumbre, proteína completa. La proteína es fundamental, lo has nombrado tú antes, tomar proteínas, hay que tomar las que corresponden, ni más ni menos, las que corresponden. Lo que constituye básicamente la proteína de los vegetarianos es el cereal y la legumbre. Legumbre más cereal, proteína completa. Porque los vegetales no tienen las proteínas completas que necesitamos los humanos, porque siguiente hay que mezclar. Entonces, la dieta de un vegetariano se debe basar en eso, cereales, proteína, luego tenemos también tubérculos, frutas, frutos secos, hortalizas, algas también, que se conoce poquito. Básicamente esto es fundamental.
¿Un deportista de alta competición podría ser vegetariano?
O sea, por ejemplo, Carl Lewis era vegetariano. Por lo que he comentado antes, no está reñido la dieta vegetariana con nada. Yo, por ejemplo, practico deporte y me he notado mucho mejor desde que cambié, hace unos 6 años o así. Y noto una mejoría bastante importante.
Se dice que los vegetarianos en general son más pacifistas y amantes de la naturaleza que el resto de los ciudadanos. ¿Es eso cierto?
Yo no sé si moralmente será así o no, pero es que es consustancial a la esencia y la forma de vida la que quieren los vegetarianos. Son mucho más medioambientalistas. Ese tipo de alimentación ayuda a conservar el mundo por las razones que hemos hablado antes.
¿Y existen tablas de alimentos nutricionales?
Existe una tabla estándar de vegetarianismo, igual que la de omnívoro. Pues este, para el vegetarianismo.
¿El vegetarianismo en España está en expansión? ¿Se sabe más o menos la gente que lo practican?
Está en expansión, yo diría que en todo el mundo. Vamos a más.
Para finalizar, me gustaría que tú dieses algunos consejos a los oyentes.
Yo creo que hemos dicho básicamente todo lo más importante que se le puede decir a una persona para que haga el cambio. El camino es complicado, pero decir que sin miedo, informándose, y todo irá bien.
Gracias, Manolo Sáez, portavoz de la Plataforma Pro Animales de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gracias a ti, Petri. Un saludo.
si hablamos de que hay unos déficits en la motivación de ese chaval, puede ser muy interesante cargar las tintas en que él perciba una actitud de elogio, de apoyo por parte de sus padres en lo que son las aproximaciones a esa meta o a esa conducta final o a ese resultado final que es el éxito escolar.
Ángel Pozo, psicólogo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Accedemos ya al espacio que es una escuela en definitiva para padres y madres, denominado Aprendiendo a Ser Padres y Madres. Esta tarde vamos a hablar también sobre un tema de interés como es educación y formación en la responsabilidad. Desarrollar el valor de la responsabilidad requiere una serie de atributos como son la cooperación, el propósito de logro, la obligación del deber, la flexibilidad, la congruencia, el establecimiento de límites y de sus consecuencias, así como la dispensación de recompensas. En el ámbito de la educación, esa que transmiten los padres y las madres a sus hijos, requieren que los padres y las madres implementen y consoliden en sus hijos ese valor que supone la responsabilidad para que una vez interiorizado lo puedan manifestar en diferentes ámbitos de su realidad vital, promocionando, favoreciendo en ellos la autoestima, las relaciones sociales y en definitiva la comunicación. Pero como todo proceso educativo requiere también la colaboración de los profesores y profesoras en esa atribución de valores, cada uno dentro de las parcelas que son competencias de unos y de otros, aunque no siempre están delimitadas. Concretamente, me refiero a esa transmisión de normas y valores, al desarrollo de habilidades sociales, de autonomía, a la enseñanza de conocimientos y a la enseñanza de responsabilidades familiares. Tenemos ya con nosotros esta tarde a nuestro experto psicólogo Ángel Pozo. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, buenas tardes.
Que nos va a hablar sobre el tema que hemos planteado esta tarde, educación y formación en la responsabilidad. Como es habitual, te quiero hacer una pregunta inicial. La sociedad actual se caracteriza por ser banal, individualista, en la búsqueda de ese hedonismo y, en definitiva, no asumiendo ciertas responsabilidades. Este valor de la responsabilidad quizás esté en entredicho o no se valore suficiente. Sin embargo, es necesario implementarlo en nuestros hijos e hijas. ¿Qué características crees tú, Ángel, que debe tener ese valor de la responsabilidad?
En mi opinión, la mayoría de las personas, aunque hay excepciones, conforme vamos madurando, pues conseguimos adquirir unos hábitos y unos comportamientos responsables. En buena medida y desgraciadamente en muchas ocasiones porque a pesar de no tener esas cualidades o de no habérsenos enseñado esos hábitos o esas aptitudes, digamos que la vida nos obliga a asumir determinadas responsabilidades. Por poner un ejemplo muy ilustrativo, pues cuando hay que pagar la hipoteca todos nos ponemos las pilas para cumplir nuestras obligaciones, aunque no nos hayan enseñado a ser demasiado responsables. En mi opinión, la responsabilidad con mayúsculas sería aquella en la que la persona es capaz de ejercer los comportamientos que le corresponden para su edad, para los contextos sociales y para las circunstancias en las que está, sin que eso esté demasiado motivado por factores externos, sino más bien por factores internos. Es decir, saber y asumir que se debe mantener una serie de actitudes porque uno las percibe como lo adecuado, como lo correcto. no porque luego van a venir las consecuencias, como funcionamos desgraciadamente en muchas ocasiones. Pues en ese sentido me gustaría hacer unos breves comentarios en relación de cómo podríamos potenciar, fundamentalmente desde la perspectiva de los padres como educadores, el instaurar esas aptitudes de la responsabilidad por sí misma, no como un elemento externo que nos viene y que nos obliga a comportarnos de una determinada manera. Si centramos un poquito el tema, pues yo lo que comentaría brevemente son algunos errores que considero que a veces cometemos los padres en la educación de nuestros hijos. Para empezar, en muchas ocasiones, no digo ya de forma deliberada, sino porque todos vamos muy condicionados por el tiempo y por muchas obligaciones y circunstancias, no facilitamos el que nuestros hijos entren en los periodos que les toca a asumir las cosas que les toca hacer. Por ejemplo, ¿cuántos chavales a una edad que no les corresponde los están vistiendo sus papás? O los están llamando para que se levanten para ir al colegio cuando ya perfectamente se podrían levantar ellos solos. No hablemos ya de los casos en los que, por ejemplo, en contextos donde pueda haber temas de separación, se puedan los papás que lo están pasando mal apoyarse para sentirse mejor emocionalmente utilizando a sus hijos, debilitando la asunción de sus responsabilidades. Entonces, una primera conclusión, procurar siempre que nuestros hijos asuman sus comportamientos y sus obligaciones en la medida de la edad que tienen y que no vayan llegando a destiempo a las citas de la vida. Por ejemplo, cosas tan simples como participar en casa, ayudar, colaborar, tener pequeñas obligaciones, tener pequeños compromisos. Bueno, pues eso, desde que tienen 3 o 4 años incluso, de ahí en adelante, los papás debemos crear un ambiente en el que ellos perciban pues que hay unas obligaciones al margen de la edad que tengan y que se deben implicar y que deben colaborar y que deben participar, en este caso, en las tareas del hogar. Y eso es algo que podemos y debemos facilitar. No simplemente limitarnos a recogerles la habitación, a recordarles 20.000 veces que tienen que estudiar, a ponerles la mesa y quitársela cuando ellos están jugando a la PlayStation. En fin, pongo ejemplos de este tipo que son bastante comunes para que la gente me entienda mejor. Otra de las condiciones que yo considero fundamentales es que, al margen de las normas que se establezcan, cada familia es un mundo y todos tienen derecho a establecer las condiciones que quieran, pues tiene que haber siempre una coherencia. Lo que no puede ser es que el papá diga una cosa, la mamá diga otra y al final el chiquillo se salga con la suya y no termine haciendo lo que le toca hacer. Entonces es fundamental que haya unas normas claras, que haya límites en las cosas. Es decir, no nos debe pesar ni debemos tener ningún remordimiento en frustrar a nuestro hijo. Pues mira, no puedes salir el fin de semana, o no tienes la paga, o tienes esta consecuencia porque no has cumplido tus responsabilidades. Con eso ni le vamos a causar ningún trauma, ni va a ser carne de psiquiatra el resto de su vida. Más bien al contrario, le estamos enseñando que cuando no asumimos las cosas que se supone debemos asumir por nuestra edad y por nuestras obligaciones, que para bien o para mal, a todas las edades tenemos obligaciones, pues luego hay consecuencias. Y si no aprendemos a asimilar ese estilo de funcionamiento y a interiorizarlo, luego lo vamos a tener que asimilar, llamémosle así, por la fuerza, a contrapelo, como yo diría. Y eso nos va a generar bastante más desgaste y bastante más problemas y más riesgos de todo tipo en la adaptación a esta compleja vida. Otra consideración que me gustaría hacer es que esa, llamémosle, exigencia de ese cumplimiento de normas, ese establecimiento de límites, debe ir siempre acompañado de fomentar lo que llamaríamos la motivación intrínseca, es decir, que los chavales aprendan a que hacerse su cama no es simplemente porque mi mamá me obliga, o el vestirme para la hora de ir al colegio no es porque mis padres me obligan, o el hacer los deberes no es porque mis padres me obligan, sino porque yo considero que es lo que debo hacer. Muchos oyentes estarán preguntando, qué bonito, ¿eh? Pero qué difícil. Es tanto más difícil cuando en la mayoría de las ocasiones, a lo poco que nos limitamos, yo me incluyo entre todos de cometer este pecado, es a reñirles cuando hacen las cosas mal, a darles 20.000 advertencias y pasamos normalmente por alto el reforzarles todos los esfuerzos que hacen, el decirles las cosas que hacen bien, el reconocer la implicación que tienen en las cosas, que a veces estamos con una actitud bastante ciega en el sentido de que solo nos fijamos el día que no ha hecho los deberes, o el día que se porta mal, o el día que ha llegado tarde, y nos olvidamos que los 6 días restantes de la semana ha llegado a su hora, y eso no le decimos nada ni se lo reconocemos. Entonces, lo que quería concluir con esto es que educar en responsabilidad a base de poner castigos, a base de lo que llamaríamos un reforzamiento negativo, también consigue los efectos, pero genera mayores riesgos a medio y largo plazo. En definitiva, se trataría de aprender con nuestros hijos a enseñarles en sus distintas etapas de la vida a que vayan asumiendo sus retos, a que vayan aprendiendo a base de cometer errores, a no resolverles nunca nosotros aquellas cosas que por sí solos pueden resolver. Eso obviamente no está reñido con ayudarles, con apoyarles en todo lo que haga falta, pero esas actitudes que a veces nos encontramos, de una protección excesiva, de asumir nosotros los problemas por ellos, de mojarnos nosotros cuando llueve, cuando en realidad si no han querido coger el paraguas son ellos quienes se tienen que mojar, pues desde luego no contribuye en nada a instaurar esos hábitos desde bien pequeños, y que si se hiciera así, pues entraría con bastante facilidad y luego nos ahorraríamos bastante factores de riesgo en el sentido de patologías o de lo que decía antes, de llegar muchas veces tarde a las citas de la vida y de cuestiones a nivel emocional.
Violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanisme radical s'ha de rebel·lar contra l'estil preestablert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redentor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Carre Volta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Saludamos al equipo de Carre Volta que realiza el espacio Aldeo de Santa Teresa. Muchas son las iniciativas que desarrolla este centro sociocultural que necesitan no solo financiación sino la participación de la ciudadanía, motivo por el cual está impulsando actualmente una campaña. ¿No es así, Adelí Martínez?
Efectivamente, Enrique. Com sabeu, Carre Volta és un espai de crítica i de llibertat independent de les institucions, un referent de molts projectes. Les autoritats i l'actual situació de crisi dificulten greument la viabilitat econòmica del projecte. Les amenaces a les quals estem sotmesos no les superarem sense el vostre suport. Volem que participeu activament a la campanya Amiga't amb nosaltres, sigues Carre Volta, fent-te socis si encara no ho ets, i donant a conèixer entre les teves amistats, el teu barri, el treball, la necessitat de que Carre Volta continuï oberta. Ajuda'ns en un moments tan difícils, perquè la nostra aportació al pensament crític i la dissidència no desaparega de la ciutat de València. Carrevolta necessita més amigues i amics i sabem que comptem amb la vostra ajuda i compromís. Contacta amb nosaltres a través de la web carrevolta.org, telefonant al 96 392 2088 o visita'ns al carrer Santa Teresa, número 10 de València, a partir de les 6 de la vesprada. A continuació, Toni Peruga conduirà l'entrevista central que tractarà sobre la plataforma d'afectats per les hipoteques de València. Finalitzarem l'emissió amb el microespai Músiques d'un país clandestí. Passem ara a la part central del programa, una entrevista conduïda per Toni Peruga. Bona vesprada, Toni.
Bona vesprada, Adri. L'entrevista d'avui es centrarà en un tema de gran actualitat. Ens referim al desnonament de persones que en aquest temps no poden fer front al pagament de la seva hipoteca. Per a tractar-ho tenim al deu de Santa Teresa a Josep Villarroya, membre de la plataforma d'afectats per les hipoteques de València. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada.
Josep, des de quan funciona la plataforma d'afectar per les hipoteques hacia València i com es va formar?
L'origen hacia València és de l'abril del 2011, és a dir, que portem un any i un mes pràcticament. Diguem-ne que van ser unes persones que estem treballant en la plataforma pels drets socials que van veure que el tema dels desnonaments i del tema de l'habitatge donava prou com per a crear una plataforma que treballara aquesta qüestió. Va ser a partir d'una xerrada que farem a Carrevolta, concretament abril del 2011, que van vindre dos companys, un company de Múrcia i una companya de Barcelona, a explicar les experiències de treball que tenien allí, i a partir d'ahí començarem a treballar.
Podries concretar com afecta l'actual crisi als ciutadans amb hipoteca que s'han quedat sense recursos econòmics?
Sí que m'agradaria remuntar-nos a la bombolla immobiliària, aquesta bombolla que va tindre lloc des del 1997, pràcticament fins al 2007. Ahir els responsables més importants van ser els bancs i les caixes, pues que estaven donant crèdits, hipoteques d'una manera indiscriminada, que a més estaven fent clàusules abusives o assegurances obligatòries que després, diguem-ne, que eren un parany, o que simplement tenien una publicitat enganyosa i n'hi havia una falta de transparència. I això són uns culpables. Els altres són els promotors, els constructors, els taxadors, els notaris, que han fixat uns preus i unes taxacions inflades. I també uns altres responsables seria el mateix Banc d'Espanya i les diferents administracions, les autonòmiques, la de l'Estat espanyol, perquè han fet polítiques fiscals que el que han afavorit és que la gent haguera de comprar una casa, incentivant, és a dir, desgravant per la compra de cases, incentivant també l'especulació, és a dir, desgravant que la gent comprara més i més cases. I n'hi ha hagut una absència total de polítiques de lloguer, d'afavorir que la gent, diguem-ne, i aquelles polítiques que n'hi havien, afavorien, o les reformes que s'han fet, era afavorir el propietari. De tota aquesta època pues, tenim ara els Botín, els Rato, els Oliva, el Pocero, no? En el seu llat, en el seu llet. Quina ha sigut la conseqüència de totes aquestes polítiques? El sobreendeutament, i bàsicament és pel tema de les hipoteques. L'altra conseqüència són els beneficis galàctics de la banca i de les empreses de la rajola. El preu mitjà de l'habitatge com ha pujat en els últims anys. Si en 1984 el preu del metre quadrat era de 250 euros per metre quadrat, en 1998 era de 1.000 euros per metre quadrat. 4 anys més tard ja era de 1.500 euros per metre quadrat. I si arribem al 2007, el preu ja s'havia disparat a 2.900 euros per metre quadrat. Quan estem parlant de la morositat actualment, hem d'assenyalar que els morosos a l'Estat espanyol no són les famílies. La major part de famílies el que fan és intentar pagar la seva hipoteca. La gent que té crèdits, només n'hi ha un 5% de persones que són morosos, mentre que les empreses de la rajola són realment les que estan provocant aquest deute privat, que no és un deute públic. Sí, d'ahí estem parlant d'un 20% d'empreses que no estan pagant, que s'han fet fallida. Si veiem el conjunt de deute que ara mateix de morosos que n'hi ha, el 73% serien empreses i només el 27% serien famílies. És a dir, que així, si n'hi ha morosos, evidentment no se dona el mateix tracte a les persones, a les famílies, que a les empreses. Les empreses tenen la major part de facilitats i les famílies no. Quan esclata la crisi, esclata la bombolla i ens trobem en un augment de l'atur impressionant. És a dir, ara mateix les taxes a nivell del País Valencià és del 25,45%, és a dir, hi ha 641.000 persones que estan en l'atur. La major part de despesa que tenen les seves famílies està destinada a la hipoteca i normalment sol ser l'última cosa que la gent deixa de pagar. Només ja quan diu, és que no puc, és a dir, he de o pagar la lletra de la hipoteca o alimentar els meus fills. Aleshores és quan la gent diu, mira, a fer punyet de la hipoteca. Així hem parlat d'un triple negoci per als bancs. La primera transacció que fan els bancs, la primera hipoteca que te donen, la reclamació, és a dir, quan t'han tirat de casa i se queden ells la teua casa i damunt, tu has de continuar pagant el deute i després un triple negoci perquè la casa que s'han quedat teua, damunt la poden tornar a vendre. A nivell de les persones afectades, pues, ens trobem les persones que han perdut la seva casa, que tenen un deute per a tota la seva vida. Si tu tens una balista, ton pare, una persona, diguem-ne, que normalment a aquesta persona també la poden embargar, pots aparèixer en els arxius de morosos i això te condueix a l'exclusió social, persones amb depressions, amb problemes familiars, amb malalties. En el període del 2007 al 2011, a l'estat espanyol s'han produït 304 desnonaments al dia. A nivell del País Valencià estem parlant de 57, de mitjana. Només, si tenim en compte el que és l'any 2011, les xifres són encara major, perquè al País Valencià estaríem parlant de que cada dia s'estan produint 65 execucions hipotecàries. La previsió és que per al 2015 n'hi hagi en tot l'estat 500.000 d'execucions hipotecàries. Si això pensem que ara mateix a l'estat espanyol n'hi ha més de 3.500.000 de cases buides, no entenem que n'hi hagi persones que s'estan anant al carrer mentre n'hi ha un munt de cases que estan buides.
I Josep, en què consisteix la ILP reforma de la llei hipotecària que heu encetat en estos dies?
Una ILP és una iniciativa legislativa popular. És una de les maneres, una de les poques maneres que la gent del carrer podem d'alguna manera implicar-nos en canviar les lleis que ens afecten directament. Com les competències en aquest sentit són competències del govern espanyol, del govern central, doncs aleshores la ILP se planteja a nivell de l'estat espanyol. Necessitem recollir, tenim de temps fins a novembre del 2012, 500.000 de signatures. Nosaltres esperem aconseguir-ne moltes més. El que es demana és que se canviï la llei en unes qüestions bàsiques. La primera, aturar els desnonaments, tant de les famílies hipotecades com de les persones avalistes, com a mínim fins a que se trobe una solució a la situació actual, sobretot a la situació de crisi, i que aquestes persones no se queden en un desemparament habitacional, és a dir, que no se queden sense un lloc on poder residir. Pensem que és un dret bàsic, està recollit en els drets humans. La segona seria regular la dació d'empagament, és a dir, que si el banc executa la hipoteca i finalment tu no pots pagar, que el que diguem-ne se queda amb el teu habitatge, amb la teua casa, però que el deute queda liquidat. Un país tan poc revolucionari com Estats Units o altres del voltant de la Unió Europea contemplen i tenen aquesta mesura ja, l'han posada en pràctica. La tercera, que tots aquests habitatges que estan hipotecats, que són de primera residència, que se convertiren en un parc públic de lloguer social. Què vol dir? Pues que l'administració actue forçant a les entitats financeres a assumir els preus reals dels habitatges, no els preus inflats que han fet. En aquests preus reals, que l'administració compre aquests pisos i que els cedisca a les persones que han estat desnonades, que han perdut la seva vivenda, amb un habitatge social que no superi mai el 30% dels seus ingressos. Al País Basc això ja s'està contemplat i s'està aplicant. Demanem també realitzar una auditoria social sobre com ha funcionat i com està funcionant el mercat hipotecari. Què vol dir? Pues evidentment, nosaltres considerem que el que s'ha produït a l'estat espanyol és un gran frau.
Quina valoració feu de la vostra trajectòria?
Pense que és bastant positiva. Hem dedicat a fer presentacions allí on s'han convidat. Hem estat realitzant també mocions als ajuntaments en aquesta línia. Una altra de les línies de treball que hem fet ha sigut anar a aturar els desnonaments. Quan teníem notícia d'una persona que anaven a fer el llançament, que s'anomena, que és que venia la comissió judicial a tirar de la casa aquestes persones, nosaltres sempre ens hem presentat i hem oferit una resistència per a evitar que això se produïra. Hem realitzat també accions de denúncia, normalment davant dels bancs. Ara, bàsicament, estem treballant en la ILP. Després també tenim el que serien les reunions informatives a les persones afectades. Tot el treball que hem fet en aquest any, immens. Sobretot un treball de visibilitzar, de traure un problema que estava al carrer i que coneixíem gent però que no se'n parlava.
I a banda de la ILP, quines són les properes accions que aneu a fer i a quines mobilitzacions recolzeu vosaltres?
L'APA ha col·laborat i dona suport a totes aquelles organitzacions, campanyes que promouen una consciència crítica, campanyes que van en contra de les retallades, que van en contra dels drets socials. Ara mateix, com a properes accions, aquest cap de setmana, per exemple, estarem en la Fira Alternativa recollint signatures, o al Mercat de Russafa també hi anirem. Tenim la reunió de persones afectades. La pròxima tindrà lloc 8 o 9 de juny, no ho recorde bé, en la Intersindical Valenciana, al carrer Juan de Mena. El 29 i el 30 de juny el Consell d'Administració de Bankia se reunirà al seu Consell d'Administració al Palau de Congressos de València. Això ens agradaria i des d'ací encoratgem a la gent a donar-los la benvinguda que es mereixen.
I per a concloure, ens podries explicar com es pot contactar amb vosaltres i quina ajuda doneu?
Per a contactar amb nosaltres podeu fer-ho a través de la web www.afectadesperhipotecavalencia.org. També tenim un telèfon de contacte, el 622-78-40-61, 622-78-40-61. També pel que fa a les reunions, fem unes reunions per a les persones afectades que solen ser cada 15 dies. Solen ser o de divendres de vesprada o dissabte de matí, al carrer Juan de Mena, en la seu de la Intersindical Valenciana. Aquestes reunions solen ser de persones afectades i després se sol fer una reunió col·lectiva amb totes les persones que hi assisteixen i se s'explica sobretot quina és la línia de treball de la plataforma d'afectades per les hipoteques. A nivell del País Valencià tenim diferents seus. Estem en València Ciutat, però també estem en la comarca de la Safor, en el Camp de Morvedre, en la Foia de Bunyol, també estem en la comarca de la Plana, després al Baix Vinalopó, a Elx, a Ibi i a la Vega Baixa.
Moltes gràcies, Josep.
Moltes gràcies.
Avui hem tingut amb nosaltres a Josep Villarroya, membre de la plataforma d'afectats per les hipoteques de València.
Fa difícil trobar un guitarrista més omnipresent en la nostra música els últims temps que Álvar Carpi. L'hem trobat formant part de multitud de projectes musicals, demostrant ser un guitarrista versàtil i reconegut. Carpi es mou tant en àmbits propers al folk i la cançó d'autor, Miquel Gil, el Jup, Quam Liber, Rafa Xambó o Màrius Essensi, com en espectacles de teatre o poesia amb Llorenç Jiménez, Domingo Chinchilla o la companyia de teatre Niños Junteros. Fins i tot s'apropa al jazz i la música negra en Soul Attack o la Dixie del Seda Jazz. Darrerament ha participat en la gestació de Benimaclet Folk, ha gravat amb Pep Botifarra un tema per al disc d'homenatge a Raimon i junt a Òscar Briz han registrat el tema Tut és la clau, banda sonora de les trobades d'escoles en València. Carpi està molt lligat a la nostra casa, de fet, un tema seu obre el disc del col·lectiu Ovidi Montllor de músics en València ha gravat per a nosaltres. La cançó s'anomena simplement Carrevolta. En ella trobem Álvar Carpi interpretant una lletra que ens emociona i que sols pot interpretar també algú que estima i que se sent estimat a Carrevolta.
Pensant en tu, res és que paraules per treure del cau els meus records. Dies de plaers, lluites i glòries, milers de cançons, nits d'emocions. Una estrella espurneja en l'escala. Cristina està aquí, aquí estem tots, cantant tots plegats, revolucions. Carrevolta, June.
millones de ilusiones.
Amics, fins ací la missió del Lau de Santa Teresa de l'1 de juny. Esperem que us hagi interessat els temes que vos hem ferit. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belis.
Tres coses: afecto, ejercicio y actividad y disciplina. Son, digamos, los tres pilares básicos para conseguir un animal equilibrado.
Nuria García, veterinaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
El verano de 2012 se recordará por las altas temperaturas que hemos soportado y también por el índice de incendios. La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que produce el espacio con dos patas, lo cataloga este verano como de difícil. Tenemos con nosotros a Yolanda Climent, responsable de medios y comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Yolanda.
Hola, buenas tardes.
Cuando lo cataloguéis como difícil, ¿a qué os referís?
Pues creo que las palabras tuyas de un verano caliente, difícil, es así. Hemos tenido un verano donde las cosas se nos siguen complicando más. Estamos intentando parar el embargo, el cual llevaría 500 vidas a desaparecer. Y el verano ha sido sin verano, sin vacaciones, trabajando todo el verano. Estamos luchando contra un gran gigante de muchísimo dinero y que no sé si vamos a poder ganar esta lucha. Y el otoño que viene, que estamos casi en él, va a ser muy difícil. La entrevista de hoy nos va a aclarar un poquito más la situación de las VAP, pero la verdad que ha sido un verano muy complicado, muy difícil. Continuamos con las noticias que van apareciendo día a día sobre el tema animalista. Lamentablemente, si tuviéramos que hacer un índice de las noticias que salen diarias o semanales o mensuales, la mayoría, el 99%, son malas, desagradables, crueles. Y hoy también vamos a hablar de dos noticias que son el, digamos, el pan de cada día. Y más sobre todo en nuestra mal llamada piel de toro en España. Dice, inicia acciones legales para denunciar el suceso en los juzgados centrales de Victoria. Atea denuncia la aparición de tres perros ahorcados y tiroteados cerca de la localidad alavesa de Chinchetru. La Asociación para un Trato Ético con los Animales, Atea, ha denunciado este viernes la aparición, a finales del mes pasado de agosto, de tres perros que presuntamente fueron ahorcados y posteriormente tiroteados en las inmediaciones de Álava. Hecho en el que ha interpuesto una denuncia en los juzgados centrales de Victoria. En un comunicado, la asociación ha expresado su indignación por este macabro hallazgo, del que fue informado hace unos días después de que una persona encontrara a los tres perros colgados de sendos árboles, en una zona cercana a la vía del tren, en el camino que lleva a la población en el cruce con San Millán. Según ha informado, la persona que descubrió el escenario avisó a la Ertzaintza. En el lugar del suceso, los agentes confirmaron que el animal de mayor tamaño, una hembra tipo podenco, preñada, había sido disparada con cartucho de bala, mientras que los otros dos perros, de menor tamaño, lo habían sido en munición de posta. Atea ha explicado que las investigaciones de la Ertzaintza revelan que el autor o autores de tan crimen logró primero a los animales y luego procedió a dispararles. Además, comprobaron que la perra tenía microchip. En este sentido, la asociación ha criticado que, a pesar de la gravedad de los hechos, la muerte deliberada de tres perros y además con notorio ensañamiento, no les consta que desde la Ertzaintza se haya remitido informe alguno al juzgado, como dicta el sentido común y la buena praxis policial. Asimismo, ha explicado que Atea, ante la posibilidad de que la Ertzaintza haya podido desestimar el envío del preceptivo informe, Atea interpuso el pasado miércoles una denuncia a los juzgados centrales de Victoria. Para la asociación, este tipo de hechos están sancionados con el Código Penal, que en su artículo 337 afirma que en el cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravedad su salud, será castigado con la pena de 3 meses o 1 año de prisión e inhabilitación especial de 1 o 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales. Por el otro lado, ha denunciado la terrible situación que han de soportar los animales en el medio rural, que más parece vivir en un espacio independiente de la sociedad, con sus propias normas y pautas de conducta, cuando la realidad es que se debe someter a las mismas leyes que rigen para todos, sin excepción alguna. Atea ha criticado el desprecio de los responsables locales por la normativa proteccionista, así como la actitud indolente de los distintos cuerpos policiales. Por último, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía, para que no se quede de brazos cruzados ante cualquier hecho del que sea víctima de un animal inocente, pues solo así lograremos una sociedad de verdad digna de llevar el pomposo título de progresista. Esta noticia, que es del País Vasco, no nos tenemos que ir mucho más lejos. Aquí, en nuestros pueblos, en nuestros campos, estas mismas cosas están pasando día a día. No hay que irse muy lejos, a cualquier pueblecito cercano aquí, están colgando perros, están tiroteando perros, están envenenando perros, gatos y todos los animales que están en la zona. ¿Se está haciendo algo? No se está haciendo nada. Desde aquí quiero denunciar que la policía, que cualquier medio el cual uno puede tener para denunciar, para que te ayuden, no hacen nada. Son simplemente perros, gatos. Son cosas. No sé si en algún momento lograron que se les viera como vida, pero estamos retrocediendo muchísimo. En ese retroceso los animales han dejado de ser algo para solamente ser una cosa, en la cual uno lo puede machacar, maltratar, tirotear, colgar, y no se hace nada. Esto es el claro ejemplo de que vivimos una sociedad donde la crueldad está bien vista e incluso a veces se aplaude. Y con esto mismo me gustaría un poquito enlazar la siguiente noticia, que algunos de ustedes pues lo habrán visto. En Televisión Española vuelven los toros. Hacía años que, afortunadamente, por la lucha que estamos haciendo, muchísima gente, unos anónimos y otros por asociaciones, que estas cosas ya no existieran. Pues sí, señores, tenemos toros en Televisión Española y en muchos de los pueblos donde hacía años que no se efectuaban vaquillas, ni corridas, ni recortes, vuelven a hacerse otra vez. Yo me pregunto, siempre la sociedad, independientemente de la economía, de la crisis, creo que como seres humanos intentamos avanzar poquito a poco, dar un pasito, medio pasito. Es triste ver que cuando esos pasitos se han logrado, vuelven hacia atrás. Desde aquí espero que la gente que tenga en su mano cambiar estas cosas, empiece a cambiarlas. Como comentaba antes, dentro del tema de que este verano ha sido duro, que llevamos sobre todo un año muy duro, pues íbamos a hablar con una persona que también dentro de nuestra protectora lleva el tema económico y también nos va a seguir ampliando un poco más esa información que creo que les va a ayudar un poquito a entender por lo que la protectora sigue esta lucha encarnizada. Ella se llama Julia Pérez Villegas, es abogada y es delegada de economía dentro de la Protectora de Animales de Valencia, la SVAP. Hola, buenas tardes, Julia.
Hola, buenas tardes, Yolanda.
Decimos buenas tardes, pero todos sabemos, ¿verdad, Julia?, que la situación en este momento de las VAP es muy dura. Podríamos estar hablando toda la tarde de lo que estamos viviendo todos. Me gustaría que nos resumieras un poquito la situación actual y hacia dónde vamos tan difícil con esa situación.
La situación actual sigue siendo crítica. Hemos avanzado respecto a la deuda inicial, hemos avanzado mucho gracias a las personas que nos han ayudado. Pero estamos un poquito ya estancados. La idea es intentar llegar a más gente para que nos sigan echando una mano, porque con nuestros recursos de la clínica y de los socios no podemos hacer frente a la enorme deuda que la SVAP tiene.
Como tú dices, hemos llegado a un punto en el cual la gente, como pasa con todo, la gente se anima, empieza a donar, que ha sido, la verdad, tremendo ver la gente lo bien que ha colaborado. Pero como tú dices, estamos en un momento en el cual ese embargo sigue ahí, como acechando. Y sin embargo, vemos que el futuro no es tener más donativos para poder zanjar ya este tema y poder seguir adelante. Estamos seguramente en un momento muy crítico.
Sí, ahora mismo el momento es crítico porque a pesar de las llamadas constantes que se hacen por redes sociales, que se hacen con cualquier persona que habla con nosotros, también me consta que muchos voluntarios siguen hablando de nuestro problema, yo creo que a la mayoría de la gente lo que lo sabe ya nos ha ayudado. El tema es intentar abarcar un poquito más, porque ya te digo que sin esas ayudas es muy complicado que salgamos adelante. Es muy, muy difícil porque las deudas al principio pues sí que hubo un gran empujón. La verdad que los llamamientos que hacemos respecto a, por ejemplo, hace un escaso mes, no llegará, que tuvimos que hacer un llamamiento para solicitar pienso porque no nos servía el proveedor. La verdad que la gente responde maravillosamente y no hay ninguna queja, todo lo contrario, todos son halagos por todo el mundo que nos está ayudando. Pero sigue siendo insuficiente por la cantidad de deuda que aún tenemos.
Si no llegamos a pagar, a cancelar ese embargo, ¿qué puede pasar?
Cualquiera ahora mismo de los acreedores que tenemos, a los cuales no estamos cumpliendo los plazos porque nos es imposible, puede pedir la ejecución de la sentencia. Entonces, en ese caso, llegaría un embargo y se embargaría todas las propiedades de las VAP, entre ellas el refugio, la única que tenemos realmente en propiedad, porque la clínica veterinaria hay un préstamo, una hipoteca. Ahí está, tú lo sabes bien, nuestra gran preocupación, ¿no? Las 500 vidas que hay allí, muchas de ellas es imposible que puedan salir en adopción, porque son animales con determinados problemas, o bien físicos o bien psíquicos, que va a ser muy, muy complicado. Entonces esos animales, por mucha llamada que queramos hacer, no van a poder encontrar un hogar, y su destino todos sabemos cuál va a ser.
Julia, si uno pudiera decir, deseo en este momento que alguien me escuche y nos está escuchando y nos dice, ¿qué cantidad necesitáis? ¿Qué cantidad dirías, Julia, que salve a esos 500 animales?
Yo creo que podrían ser unos 60.000 euros. Evidentemente, con esa cantidad aún tendríamos que luchar mucho, que la deuda es aún superior, pero nos daría mucho desahogo, en el sentido de que podríamos cubrir los plazos que tenemos más atrasados. Y los demás, con todas las actividades que hacemos y siguiendo con la ayuda de la gente, yo creo que sí que podríamos salvar. Los 100.000 ya sería salvarlo totalmente.
Son 60.000 euros, pero tampoco es tanto dinero. Vemos hoy día en la sociedad con una crisis tremenda, pero también vemos gente que tiene mucho dinero y que puede ayudar. Desde aquí me gustaría, ¿verdad?, pedir tanto tú como yo, unificar esa voz de pedir, pero no pedimos para nosotros, Julia, ¿verdad? Pedimos para esos 500 animales que, como tú dices muy bien, tenemos muchísimos animales que no van a poder salir.
Yo creo que sería dos caminos. Uno quizás es el que tú comentas, alguien al que no le suponga realmente dinero, esos 60.000 euros que, a ver, hay. O bien, lo que comentamos siempre, que toda piedra hace pared, tratar de llegar al máximo número de gente, porque así hemos conseguido mucho, hemos conseguido más de 100.000 euros y es muchísimo dinero para el tiempo en el que estamos, teniendo en cuenta que donaciones muy grandes, creo que ha habido un par de ellas de 10.000 euros, pero el resto ha sido lo que la gente ha podido. Entonces, francamente, a mí me parece un gran logro. El problema es eso, el estancamiento que ahora tenemos. Entonces, o bien viene alguien, ya te digo, que no le suponga realmente pues un problema para su economía soltar 60.000 euros así encima de la mesa, o bien entre muchos poquitos, pues lograr el objetivo, pero es más complicado.
Y Julia, dinos esos poquitos, dentro de los eventos que se están realizando, ¿cómo puede la gente ayudarnos?
Tenemos varios eventos. La gente nos puede ayudar de muchas maneras porque toda ayuda es bienvenida. O sea, hay gente que a lo mejor no puede en este momento ayudarnos económicamente, pero sabe hacer obras, por decirte algo. Entonces puede ir al refugio, intentar conseguir material, ayudarnos. O hay gente, por ejemplo, como mucha gente que se nos ofrece su talento en el sentido de los cómicos, cuando organizamos galas de la comedia, o el evento anterior que hemos tenido de la matinal, que fue con gente deportista, monitores, que nos ayudaron también, o asistiendo a nuestros eventos, difundiéndolos. Las redes sociales ahora mismo es una herramienta muy poderosa, que se llega a muchos sitios, luego económicamente con los donativos. La verdad que maneras de ayudar hay muchas dentro de las posibilidades de cada uno.
¿Cómo? ¿A dónde tienen que dirigirse si nos quieren ayudar?
Depende de la ayuda. Si es un tema de voluntariado, pues en nuestra web está toda la información, en nuestra web pueden acudir al teléfono de Carmen Navarre, la compañera, que ella siempre atiende. También pueden acudir al correo electrónico, que es protectora@svpap.com, que lo gestiono yo, y dependiendo de lo que la persona nos pueda ofrecer, pues nosotros aceptamos absolutamente todo tipo de ideas, todo tipo de ayuda. Si acceden a la web, pueden acceder al Facebook, que es, digamos, donde está más movimiento ahora mismo. En el Facebook y en el Twitter, digamos que es un elemento más activo que la web, y donde se pueden informar mejor de todo lo que hacemos y de la manera de ayudarnos. Reclamamos el pienso, las latas, o por ejemplo había un post pidiendo pienso, pidiendo latas, pidiendo arena, me refiero de comida, de perro y de gato, para darles una medicación. Entonces la verdad que la gente ahí se va informando muy bien y tenemos muy buena respuesta en ese sentido.
¿Próximas actividades más cercanas, cuáles van a ser?
Tenemos el día 15 un rastrillo solidario, que es ya el noveno que hacemos en un año. Es en Benaguacil, que coincide con la carrera que hacen en el pueblo, en las fiestas, la subida a la Montieleta, y bueno, esperamos que la gente del pueblo se anime y la gente de los alrededores, incluso de Valencia también, que está a media horita, está aquí cerquita. Y luego tenemos también el día 22, en el Parque del Oeste, el concurso de perros mestizos, modelo exclusivo. Animo a todo el mundo a que tenga un perrito mestizo y que quiera presumir de él, a que se apunte. Lo mismo en el Facebook y en Payeter, pueden encontrar en nuestra clínica en Payeter 55, en Valencia, pueden encontrar toda la información. Y si hay alguna empresa o negocio que quiera colaborar, igual, que vaya a Payeter o que nos contacte por Facebook, y nosotros nos pondremos en contacto.
Julia, animar a la gente a que participe dentro de los eventos, que pueda buenamente y que pueda donar a veces muy poquito, a veces un poquito más, depende de cada uno, ¿verdad? Pero quedarnos con esa cantidad, los 60.000 euros, que sería, como tú dices, en unos meses poder respirar y poder salvar a nuestros 500 animales.
Exacto.
Gracias, Julia, y seguimos en la lucha.
Hasta luego.
Hemos hablado con Julia Pérez Villegas, que es delegada económica de la SVAP. El resumen sería muy cortito. Una necesidad muy grande para salvar muchas vidas pequeñitas. Yo siempre digo que la gente que quiera saber el trabajo que se hace y los animales que hay en el refugio, que se pasen por allí, sería la mejor contestación a lo que aquí expresamos. Aquí podemos pedir, podemos decir, pero me gustaría que se pasaran por allí. Les voy a contar una historia muy cortita. El otro día me llamó una señora de Cocentaina y me dijo, quiero ayudaros, pero no sé si a lo mejor estoy ayudando a alguien o a una asociación que lo necesita. Y le dije, si puedes, pásate por el refugio. Se pasó al día siguiente y me llamó y me dijo, Yolanda, me he salido llorando de allí porque estáis haciendo un trabajo excepcional y os voy a ayudar. Así que a Pilar, que se llama Pilar, no sé si lo estará escuchando, a Pilar, a Pepe, a Margarita, a tanta gente que nos está ayudando,
muchísimas gracias. Y quedarnos con que alguien, o algunos, o muy poquitos, o muchos, con 60.000 euros nos podían ayudar. Buenas tardes.
Gente que haga este tipo de viaje, que es un viaje muy interesante, que aporta muchísimo personalmente y que además aporta muchísimo a la comunidad que los acoge, que es una experiencia muy gratificante, que además es viajar a otro país, conocer otra cultura, otra gastronomía, otras formas de vida y entender un poquito más a las personas que están aquí viviendo y que son de fuera.
Lidia Moreno, coordinadora de turismo responsable de Jarit.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Te recuerdo que estás en la sintonía de Radio Clara. Vamos a acceder finalmente al espacio Desde el Arroyo. El filósofo cordobés Séneca indicaba que había que educar para la vida. Una frase famosa de él es: aprendemos para la vida y no para la escuela. Indicaba que deberíamos formarnos conforme a la virtud. La educación tradicional se caracteriza por ser memorista, pasivo-reproductiva, autoritaria, dogmática y cerrada. Frente a esta pedagogía del saber se contrapone otra denominada pedagogía del ser, la educación para la vida, en la que hay dos vertientes, la individual y la colectiva. Esta pedagogía sostiene el legado milenario de los grandes maestros, además de intervenciones o refrendos de los pedagogos de la era moderna y de los psicólogos y pedagogos que trabajan la personalidad y el desarrollo humano. La propia UNESCO define que este tipo de pedagogía, la enseñanza para la vida, debe estar implementada en lo que es la educación del siglo XXI. Para hablar sobre Somos Educados para Aprender a Vivir, tenemos esta tarde con nosotros a nuestras colaboradoras habituales. Petri San Martín, sindicalista histórica.
Buenas tardes, Enrique.
Mercedes Andani, médica. ¿Qué tal, Mercedes?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Amparo Requena, abogada.
Hola, buenas tardes.
Marta Cecilia Ardila, pedagoga.
Buenas tardes.
Marta ha propuesto este tema y, como es habitual en nosotros, nos gustaría que nos comentara si quiere aportar inicialmente algo y por qué ha propuesto este tema evidentemente amplio y de interés.
Muchas veces me cuestiono o me he cuestionado sobre qué interesante sería que nos enseñaran a aprender a vivir, porque pienso que muchas de las circunstancias de problemas que tenemos como personas en la adultez, también en la niñez, se evitarían mucho si en realidad nos enseñaran a aprender a vivir. El ser humano tendría un gran porcentaje de su vida de ganancia hacia la felicidad y el equilibrio si nos enseñaran a vivir.
Mi primera pregunta para vosotras es, ¿qué concepto tenéis de vida humana? ¿Qué es para vosotras vivir?
Yo entiendo que es desde el momento que naces, los diferentes procesos que vas pasando a través de la vida hasta tus últimos días, que sería la muerte. Cómo vivimos esa vida es otra historia. Yo creo que está un poco también, dependiendo de la formación o educación que hayas recibido, tanto dentro de tu casa como de los colegios, ahí te pueden dar las herramientas o no necesarias para que esa persona pueda vivir más o menos de acuerdo consigo mismo, también con lo que le exige la sociedad.
Yo creo que vida humana es cada individualidad, cada ser individual con todas sus capacidades, todas sus características, todas las experiencias que va viviendo a lo largo de todo el discurso de su vida y todas las consecuencias que saca de todas estas experiencias. Esto creo yo que es una forma de ir aprendiendo a vivir sobre la marcha.
La vida, evidentemente, es desde que naces hasta que te mueres, eso es la vida humana, pero lo más importante de esto es todo lo que conlleva y toda la forma de relacionarte con el resto de vidas humanas que tienes a tu alrededor, porque no solo es la tuya. Primero te tienes que tener claro cómo es tu vida y cuál es tu vida, y luego vivimos en sociedad, somos seres sociales, entonces interactuar con el resto de la sociedad, eso es la vida.
La vida humana para mí tiene un sentido específico, porque precisamente nos diferenciamos de los animales por las características que se supone que como seres humanos tenemos, no solamente con unas necesidades básicas de nacer, alimentarse, sino también que somos un ser en camino a desarrollarse, a desarrollar sus potencialidades. Un ser, como vida humana, tiene que relacionarse con sus congéneres, con su prójimo, y que también es un ser trascendente, que no solamente hemos venido a pasar la vida por pasarla, sino que para mí yo creo que sí, la vida humana debe tener un significado especial.
Y en cuanto al término educación para la vida humana, ¿cómo lo interpretáis? ¿Cómo consideráis que debería ser este tipo de educación?
La educación para la vida es un tema muy complicado, porque aquí creo que entra en juego muchos temas objetivos de todas las compañeras que estamos aquí, que cada una tiene probablemente una manera de enfocar cómo nos deberían enseñar a aprender a vivir. Porque yo creo que aquí sí que es muy importante el tema de la sociedad en que cada uno estamos viviendo. Influye mucho los valores y la educación que te hayan dado culturalmente, como sea, o qué entorno tengas. Influye mucho las religiones, influye mucho el entorno social. Que nos enseñen a aprender a vivir es muy complicado. Si no te movieras de tu entorno social, estaría claro. Y si te cambias de país, si tu vida cambia, igual no sabes aprender a vivir en esa situación diferente de la que te habían enseñado.
Para mí, aprender a vivir, lo ideal sería que en los centros donde se imparte educación no solamente se nos diera una educación donde se dan temas específicos, digamos, donde se imparte una información solo por asimilar conceptos acerca de matemática, de biología, de química, de geografía, de historia, sino que el sistema educativo debería apoyar junto con la familia el impartir unas herramientas, un conocimiento específico, especial para aprender a vivir, que yo pienso que sería el prepararse uno para poder conocerse uno mismo, para poder aprender a relacionarse con los demás, para aprender a vivir en su entorno.
Yo creo que las primeras nociones que obtenemos para aprender a vivir, por supuesto, nos las dan nuestros padres y la educación que obtenemos en el colegio, por supuesto, el entorno social y religioso. Pero yo pienso que es algo que está en continuo movimiento, porque la sociedad evoluciona. Entonces yo creo que algo en lo que estamos un poco deficitarios sería en que se nos y eran unas pautas de conocernos a nosotros mismos y aceptarnos, que eso es fundamental, pero también unas pautas de cómo afrontar determinadas situaciones de nuestra vida que se van a dar, que ocurren quiera uno o no quiera, como por ejemplo un cambio de trabajo, un fracaso escolar, la muerte de un ser querido. Son situaciones que se dan, pero que normalmente nos bloquean totalmente porque no estamos preparados para afrontarlas. Entonces, esas pautas creo que deberían transmitírsenos.
Aprender para vivir, yo creo que depende mucho del sistema que tenemos. Tenemos un Ministerio de Educación que, en principio, regula una serie de normativas por la cual, desde pequeños, pasando por los diferentes grados que va pasando la educación, te van dando unos elementos que es para vivir. La formación te la dan en los colegios y la educación te la da la familia, pero todo eso está dentro de unos valores que te crea el sistema. Puedes estar o no puedes estar de acuerdo con todo lo que te da el sistema. Todas las personas, dependiendo de los niveles sociales, su estatus social o incluso de las posibilidades que puede tener para estar dentro de la sociedad, pues no recibe la misma formación para vivir. Incluso dentro de la familia que has nacido, pues no tienes las mismas oportunidades que pueden tener otros, estando ya o no en desacuerdo con el sistema que tenemos, que yo pues tengo mis dudas y tengo mis objeciones al respecto.
Volviendo a la idea de lo que creo yo que sería fundamental e importantísimo que desde pequeñitos nos dieran pautas de cómo aprender a vivir, traigo, por ejemplo, determinadas situaciones. Si nos enseñaran el amarnos a nosotros mismos, si nos enseñaran a valorarnos y amarnos a nosotros mismos, tendríamos ciertas pautas de comportamiento que nos evitarían muchos problemas. Por ejemplo, si nos enseñaran a alimentarnos bien y tuviéramos nosotros una alimentación adecuada, conociéramos acerca de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, evitaríamos muchas enfermedades que son evitables y que se pueden prevenir siguiendo solo unas simples pautas de una buena alimentación y ejercicio adecuado, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, el colesterol, el sobrepeso, muchas deficiencias nutricionales que podemos tener por no sabernos alimentar, solo digamos en ese caso a nivel físico. En cuanto a nivel de la autoestima, también es importantísimo, porque si nos enseñaran en la medida justa la autoestima y el amor propios, reconoceríamos nuestras potencialidades, nuestras virtudes, lo bueno que tenemos, pero también objetivamente lo negativo que tenemos. Porque si no, yo creo que se incurriría en ciertos defectos o comportamientos que no son aceptables, digamos, como la prepotencia, el orgullo, la arrogancia. O sea, que nos den las herramientas necesarias para valorarnos en la justa medida, amándonos, valorándonos y también viendo nuestros aspectos negativos que tenemos.
Creo que la sociedad en que vivimos, la sociedad actual, es una sociedad muy competitiva, en la que uno siempre tiende a compararse con otros que siempre considera que están por encima. Entonces, yo creo que es fundamental que la persona aprenda a valorarse a sí misma, a quererse a sí misma y a saber en qué puede mejorar, tanto físicamente como de salud, como psicológicamente o profesionalmente, y que trate de ser el mejor dentro de la persona que es, porque de esta forma puede transmitir y puede darse de la mejor forma a los demás, puede exteriorizarse de la mejor forma y ser muy generoso con los demás en ese aspecto.
Yo creo que todo eso sería el ideal. En teoría, eso es lo que se quiere conseguir cuando vamos creciendo y nos van educando. En teoría, esa es la meta. Ojalá todos pudiéramos valorarnos, saber cuáles son nuestros defectos y nuestras virtudes, potenciar nuestras virtudes, superar los defectos, pero ese es el ideal. Si todo el mundo pudiera conseguir eso, no habría ningún problema en la sociedad. Yo creo que el ser humano, con el entorno que ahora mismo vivimos y cómo está el mundo, es complicado a lo mejor poder llegar a ese ideal.
Pienso es que aparte de las materias que se dan en los colegios, deberían dar otras materias, que es una, a vivir con nosotros mismos, o sea, como personas. Otra, a vivir y relacionarnos con los demás. Y otra, aprender de todo eso que día a día tenemos que ir caminando la vida. Porque esas cosas no nos las dan. Sabemos que puede estar dentro de la ética, que puede estar dentro de la moral, pero esto es como algo que se sale fuera de los estamentos y de los libros que generalmente se dan en los colegios. Incluso ahora, uno de los pilares fundamentales por los cuales se transmiten valores, principios educacionales, es la televisión o los medios de comunicación. Entonces yo creo que eso roba muchísimo para que la persona también pueda desarrollarse como persona y de desarrollarse con respecto a los demás.
Yo creo que precisamente la televisión no se debe considerar como algo positivo, sino que la televisión siempre ha habido unos parámetros de cuál es la persona correcta, de cómo hay que ser, pero la televisión nos impone una serie de parámetros de cómo hay que ser y yo creo que nos condicionan muchísimo. Siempre ha habido los roles que la sociedad nos imponía para ser socialmente correctos. Pues que a los 18 años tenías ya que tener novio, que a los 20 y tantos ya tenías que estar casado, que a los pocos meses ya tenías que estar esperando un bebé. Entonces, si seguías todos esos estadios, entonces era socialmente correcto. Entonces, esos son los parámetros que había hasta ahora. Pero la televisión ahora nos transmite cosas como que hay que estar delgado, hay que ser competitivo, hay que ser un ejecutivo tal, hay que ser... Entonces, yo creo que crea una serie de parámetros de ambición, de estrés, que yo creo que hasta cierto punto son negativos.
Yo cuando he mencionado, Mercedes, la televisión, no es que lo haya mencionado como algo positivo, sino que es algo que está ahí y que pienso además que es también algo negativo por lo que está transmitiendo. Lo que he dicho antes, dependiendo del sistema, a lo mejor donde vives o cómo quieren los que menean un poco los hilos de la sociedad que lleguen las cosas a las personas, pues te están transmitiendo unas cosas o otras. Entonces, yo la televisión no pienso que sea algo positivo, o sea, lo considero algo negativo.
De alguna forma nos están lavando el cerebro, grabando en el cerebro cosas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, porque son incluso subliminales.
Con respecto a lo que comentaba Amparo, yo disiento un poco, porque yo creo que si existiera una pedagogía para la vida, una pedagogía para que aprendiéramos a vivir, la perfección no va a existir en la sociedad porque yo creo que el hombre nunca alcanzará la perfección, pero podemos mejorar y mejorar cada día más. Y sobre todo yo creo que uno de los objetivos del estar aquí en esta vida es el ser mejores, el poder desarrollar todas nuestras potencialidades como individuos y ponerlos al servicio de la comunidad, de la sociedad. Entonces yo creo que si ese cambio empezara a darse en la pedagogía educativa, en los centros educativos, se empezarían a transformar la mente de las generaciones jóvenes que están saliendo para que el cambio se dé en las generaciones que vendrán. Porque obviamente ya nosotros hemos recibido lo que nuestros padres nos han dado, lo mejor que han podido, pero que no es una educación ideal. Y tan cierto es que me parece a mí que es muy importante porque no es un imposible enseñarle a los niños y a los jóvenes cómo aprender a comunicarse, cómo aprender a controlar, por ejemplo, el mal carácter, la irascibilidad, cómo aprender a expresarse, que no sea los gritos, a los malos tratos. Cómo enseñar a que tenemos que pensar no solamente en nosotros mismos, sino también ser solidarios, que nuestra conducta sea también de solidaridad y de ayuda a nuestro prójimo. Yo creo que esos son valores también para la vida que no son imposibles de conseguir.
Yo quisiera introducir ahora otro elemento, que es, en una sociedad como la española, democrática, como hay otras en Occidente, ¿qué valores son los que están implementando en nuestros niños, niñas, jóvenes? Habéis comentado anteriormente la televisión como un elemento distorsionador que genera un modelo negativo. ¿Se contraponen algunos otros mensajes que pueden venir inclusive del área pública contra esas supuestas valores que quiere fomentar la escuela, el colegio, en una sociedad democrática?
Yo creo que los mensajes que recibimos por televisión no son de ninguna manera formadores ni educativos para que las generaciones tengan unas bases éticas y morales o unas conductas positivas con respecto a sí mismos ni a los demás. Porque recibimos, sobre todo en las películas, mucha televisión basura, donde se dan, por ejemplo, tipo de relaciones de pareja, donde se dan infidelidades, malos tratos, cuestiones que no debería ser el comportamiento que se debe vivir. Ese es otro aspecto, por ejemplo, importante. Si nos enseñaran a convivir, por ejemplo, a las jóvenes, les enseñaran a elegir la pareja que ellas quisieran y el tipo de hombre con el cual podrían convivir y elegirlo como pareja y como futuro padre de sus hijos, las jóvenes estarían ahorrando gran parte de mucho sufrimiento, de frustración y de problemas en ese sentido de las parejas.
Pues respecto al tema público, lo que está transmitiendo desde luego, tanto políticamente como religiosamente, yo creo que no están transmitiendo absolutamente nada bueno como valores. Desde luego lo que se está viendo actualmente es que todo vale, da igual que seas un político corrupto, que estés condenado, sigue saliendo. ¿Qué valores tiene esta sociedad? ¿Cómo es posible que haya políticos que están condenados por cohecho, prevaricación, estafas, malversaciones y sigan saliendo votados. ¿Qué valor tiene esta sociedad para que esto esté permitido? Entonces, si ya políticos que tienen que ser políticamente correctos para nada, ¿qué es lo que se está transmitiendo? La gente no está reaccionando, que está, que la sociedad está alienada, pues probablemente, porque lo mismo en el tema muchas veces religioso, están saliendo verdaderas barbaridades de sacerdotes, curas, pederastas. Y eso se está tapando, porque se está tapando desde la propia iglesia. Esto realmente, esta iglesia que es la que tiene que transmitir valores, los está transmitiendo. A mí me parece un poco triste, porque lo que está transmitiendo es el vale todo, que luego no va a pasar nada. La gente, si siguen transmitiendo estas cosas, van a seguir por ahí.
Lo que nos transmiten los políticos, no siempre, pero esas discusiones a veces y esos descalificativos y esos insultos, eso creo que las personas que lo están oyendo es que luego dan a entender como si todo lo pudiésemos hacer. Sabemos que Cans le han regalado unos trajes, que lo está mintiendo y tal, la gente podemos darlo por hecho, pero a muchos les gustaría estar en el sitio que está el señor Cans. Pero ya no solamente es eso, son las descalificaciones, el que el insulto vale, y la televisión, esos programas a veces basuras que se llaman de todo, que incluso llegan a las manos, esos son cosas que nos están transmitiendo y que las personas lo estamos viendo. Es un tipo de sociedad que está ahí y que parece que todo sirve.
Petri, yo no he dicho nombres, tema Cans o cualquier otro tema. Tenemos en la política española, vamos, donde metas la mano lo sacas. La gente lo justifica. Bueno, es que por un poco, bueno, tampoco pasa nada. La misma sociedad está justificando todos estos hechos que son injustificables. O sea, un político tendría que ser el primer ejemplo de corrección, de educación y de transmitir algo perfecto. O sea, se puede consentir que haya políticos como están ahora mismo y lo que están haciendo. Insultos, descalificaciones, eso es lo que se está transmitiendo. El vale todo, como que el fin justifica los medios, da igual, vale todo. Puedes hacer lo que quieras para llegar aquí, porque esto es lo que hay que hacer y eso es lo que están transmitiendo.
Vamos a hacer una pausa musical y continuamos.
Nunca me creo en la cima o en la gloria, ese es un gran fantasma, creado por generaciones pasadas, atascada en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía.
Te recuerdo que estás sintonizando Radio Clara y escuchando el programa La Luna Sale a Tiempo Radio, en su sección Desde el Arroyo. Tenemos como invitadas esta tarde a Petri San Martín, sindicalista histórica, Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Amparo Requena, abogada, y Mercedes Santani, médica. El coloquio de esta tarde lo hemos titulado ¿Estamos educados para la vida?
Una persona que tenga implementado un sistema de valores estable y que haya sido por su reflexión, crítica, evaluación personal de los hechos y la aportación que ha recibido de la escuela en un sistema democrático y perciba una sociedad como la que estamos planteando, ¿qué alternativas le queda? ¿Rehuir de ese sistema de valores porque quizá le suponga una serie de conflictos personales, de obstáculos, o enfrentarse a una sociedad que teóricamente es la que no está cumpliendo con los valores que ha recibido en la escuela, en un sistema democrático y, en definitiva, no respeta los derechos humanos que tan a gala tienen la mayoría de proclamar?
Te olvidas de una tercera opción, que es la acomodaticia. Mucha gente se hace al sistema y además sobre todo la gente que ya ha crecido con ese sistema lo asume como normal, es decir, ya asume que la violencia es normal, que el insulto es normal, que todo tipo de sexualidad es normal, todas esas cosas las ven incluso en los medios como algo perfectamente de todos los días. Entonces, para mí esa es una tercera opción y además muy extendida.
Que es verdad que lo que se muestra, digamos, a nivel público y en los medios de comunicación se muestra como una moral desbarajustada y que se dan comportamientos en contra de lo que debería ser una ética recta y con moralidad. Pero yo creo que si nos enseñaran a aprender a vivir, nos enseñarían comenzando por buscarnos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué escala de valores éticos debo construir para mi vida? Y con base en eso ya es la base de las conductas que yo voy a desarrollar y continuar adelante, porque cuando uno está convencido de que las cosas las hace bien, así el medio que le rodee lo empuje, hay que saber enfrentar, porque aprender a vivir también es una de las cosas que nos enseñen a luchar contra los miedos, contra los prejuicios, los miedos del qué dirán, el miedo a la burla, el miedo a no llegar a determinadas conductas o a determinados logros que la sociedad espera de nosotros. ¿Por qué? Pues porque no nos enseñan a buscarnos a nosotros mismos, a ser nosotros mismos, sino a buscar y a vivir de acuerdo a los modelos externos que hay, y siempre comparándonos con otros, cuando a mí me parece que también eso es una conducta errónea.
Lo que también está claro es que estamos pensando, digamos, en un nivel intelectual relativamente alto, donde la gente puede llegar a hacerse esas preguntas, pero lo que no nos damos cuenta es que hay una gran masa social que no se plantea quién soy ni a dónde voy, simplemente está en la rueda como un hámster, hace todos los días las mismas actividades y nunca en la vida se va a plantear esas preguntas. Es decir, quizás habría también que pensar en todo ese grupo social tan abundante que jamás va a cuestionar ninguna de las actividades que hace o de lo que le están inculcando.
Por eso yo creo que al principio se ha hablado de la educación, porque si más o menos a la mayoría de las personas les dicen una educación acorde para la vida, pues a lo mejor todo el mundo que tuviese la capacidad para preguntarse, para interrogarse un montón de preguntas de lo que hace, dónde vamos, esas relaciones que tenemos, pues a lo mejor sería diferente. Pero es que yo pienso que al sistema no le interesa que la gente tenga la educación suficiente, porque así somos marionetas que nos pueden llevar para un lado o para otro. Yo creo que el tío de la cuestión está aquí.
Todo depende mucho de la educación, efectivamente, de la educación y de cómo nos están educando. Pero una vez entras en la educación, entra también el sistema de valores. El sistema de valores de cada individuo o de cada comunidad. Esto es complicado por lo mismo, porque si ya entra la educación, queramos o no, estamos influidos por muchas cosas. Estamos influidos especialmente por las religiones, nos guste o no. Y es muy complicado el poder educar en los mismos valores según qué tipo de sociedad estás viviendo. Los valores son muy diferentes en una sociedad occidental, cristiana, católica, como que en una musulmana, como en una budista. Entonces, los valores son muy diferentes y globalizar es muy complicado, porque unos valores, para mí, probablemente sean muy diferentes. Los generales está claro, ¿no? Hay unos valores, pero las líneas de separación son muy difíciles. A mí hay cosas que me parecen aberraciones que a otras culturas les parecen bien. Incluso dentro de mi propia cultura me parecen aberraciones cosas y me las tengo que aguantar. Pero aquí entran las religiones. Ese es el grandísimo problema. Yo creo que las religiones a la humanidad no le están haciendo nada bueno.
Estás comentando que efectivamente la escuela pública no prepara a los niños y niñas jóvenes para la vida. Comentaba antes Mercedes que personas concienciadas con una actitud de crítica, de evaluación, de derecho a recibir esa formación, se puede plantear qué podrían hacer ellos como élite más intelectual y comprometida con la sociedad para modificar esa respuesta de la escuela que no prepara a los jóvenes, a las generaciones nuevas, que serán el futuro de la humanidad, a ser más felices, y no solamente eso, sino a que su relación social sea lo más armónica posible.
Yo sí que creo que sería muy necesario que nos enseñaran a afrontar ciertas situaciones que a toda la humanidad se nos van a dar, seas musulmán, católico, o vivas aquí o vivas en la China. Y es afrontar fracasos a lo largo de tu vida y poder enfocarlos de diferentes formas. Para nuestra cultura una ruptura matrimonial es un fracaso, pero para otras culturas no lo es. saber que existen más cosas, porque si solo nos enseñan a lo nuestro, ¿qué pasa cuando venga otro de fuera que no opine igual? Para conseguir que alguien nos enseñara estas situaciones que se nos van a dar en la vida, para conseguir que esto se llegara a enseñar de base, primero deberíamos hablarlo más en medios de comunicación, porque yo creo que la gente no se lo ha planteado. Solo se plantea qué mal estoy cuando se me muere un familiar o alguien muy cercano, pero solo te lo planteas en ese momento, cuando ya no tiene vuelta atrás, o qué horror cuando tengo una gravísima enfermedad, no sé cómo afrontarla. Entonces, deberíamos hablar un poquito más en medios de comunicación o en la televisión, ya que la televisión se ve tanto, sí que deberían plantearlo y a lo mejor con un poco de suerte llegaría a los políticos, que es donde al fin y al cabo es donde tendría que llegar para que esto se pueda implantar en colegios o ya no en colegios, porque esa misma necesidad no solo la van a tener los niños. Con 40, con 50 años deberías necesitar también que te enseñaran frente a situaciones, porque probablemente vas a tener más cerca una enfermedad cuanto más años tengas, o vas a tener más muertes que a lo mejor un niño. Ojalá te lo enseñen desde pequeño, pero a los que somos adultos también nos deberían enseñar. Entonces, ver un sistema de poder hacerlo en ayuntamientos, en centros sociales. Mi madre tiene Alzheimer. Yo he ido a un curso de familiares de enfermos de Alzheimer porque es algo que te pilla completamente, que no sabes cómo afrontar, porque es una cosa muy dura. Me he molestado en ir, en ponerme en contacto con la asociación, y en mismos centros de día sí que se está dando aprenderte a afrontar una enfermedad que es muy dura o la muerte. Igual que eso se puede hacer, yo creo que la sociedad debería reclamar que nos enseñen a afrontar situaciones muy difíciles, que estas sí que valen para toda la humanidad, porque nos las vamos a encontrar todos.
Para eso tendría que afrontarse el tema, en vez de como se hace actualmente, que es en plan individual, fulanito tiene problema, pobrecito, tendría que enfocarse en plan global, es decir, de algo que nos va a afectar a todos. Lo que decía Amparo, que se impartieran cursillos, o que grupos de personas que ya han pasado por esa experiencia fueran a colegios o determinadas sociedades, para que la gente supiera por experiencia ajena cómo afrontar estas cosas.
Lo que nos están enseñando ahora es, hay que sacar buenas notas, hay que hacer esto, hay que ser el mejor, hay que lo que sea para conseguir cosas. Que también nos enseñen, tú quieres hacer esto, pero si no llegas, ¿qué pasa? Que sepas que te va a pasar, porque no siempre vas a conseguir lo maravilloso que tú quieres. Te vas a encontrar con mogollón de ocasiones en que lo que tú querías no va a ser, pues aprender, que te enseñen también cómo llevar estos fracasos.
Cuando uno despierta conciencia acerca de las cosas, se puede unir con otras personas, hacer un trabajo como a nivel comunitario, por ejemplo, a nivel de padres. Si hay varios padres que están conscientes de que la educación debe mejorarse, unirse, pasar escritos, hablar con la directiva de las instituciones o del colegio donde se encuentren sus hijos, para ir incidiendo en que se les impartan aspectos y materias y conocimientos positivos y de crecimiento personal.
Muchas veces, si eso se queda solamente ahí, quienes verdaderamente están marcando un poco las pautas son desde arriba, como en un principio hemos dicho, que el Ministerio de Educación, de alguna manera, o las consellerías de educación, las diferentes comunidades autónomas, son los que marcan. Entonces, reivindicar y exigir a los políticos que, de alguna manera, creen unos valores mucho más humanitarios, porque parece que los valores que nos están transmitiendo siempre está basado en el tipo de sociedad en la que vivimos, que es una sociedad material. Entonces, unos valores humanitarios, unos valores y unos principios donde a la persona se tenga mucho más en cuenta y que la persona en un momento dado, a través de su vida, pues sea capaz de asumir un poco y de compartir con los demás otras cosas diferentes a las que nos están transmitiendo.
Finalmente, como es habitual en Desde el Arroyo y en todas las secciones de La Luna Sale a Tiempo Radio, me gustaría que resumierais, por favor, vuestra intervención a la pregunta: ¿somos educados para aprender a vivir?
Actualmente no estamos educados, y creo que es fundamental evitar tabús. El fracaso no es malo, puede ser bueno que nos enseñen a convivir con cosas que tradicionalmente son negativas. La muerte es mala, pero es algo que vamos a tocar, pues que nos enseñen a vivir con ello, y cosas por las que vamos a pasar todos, desde luego sí creo que es necesario que nos enseñen, porque son cosas que nos pillan un poco al aire, ¿no? Que no sabemos cómo reaccionar.
Yo pienso que no. Hay intereses desde arriba, intentan que la gente cuanto menos capacidad tenga de pensar, de juntarse, mucho mejor, porque nos pueden mover más a sus anchas.
Yo creo también que no estamos completamente formados en este aspecto. Yo creo que debe potenciarse el que cada persona se conozca a sí misma, se acepte, sepa cuáles son sus potenciales y que de esta forma sea capaz de pasar su experiencia a los demás, incluso de formar grupos de apoyo, como ha dicho Amparo, en temas concretos por los que todos tenemos que pasar, y que también saber que a veces situaciones negativas pueden a la larga conducir a cosas buenas. Nunca es una negativa ante un determinado problema, sino que siempre hay salida para las cosas.
Yo pienso que la materia de aprender a vivir está por encima de todos los conocimientos que puedan existir, porque es la mayor situación real con la que se enfrenta una persona, y que a pesar de que sea difícil, tenemos que continuar en el esfuerzo de promover los valores positivos de la igualdad, de la justicia, del respeto, la tolerancia, del amor, del autoconocimiento, para que todo eso conlleve a hacernos mejores seres humanos y a contribuir a los demás a hacer un mundo mejor.
Como siempre, la educación es importante, y más la educación para la vida. Gracias, Amparo Requena, abogada.
Gracias a vosotros.
Petri San Martín, sindicalista histórica.
Gracias, Enrique.
Mercedes Andani, médica.
Un placer, Enrique.
Y Marta Cecilia Ardila, pedagoga.
Hasta nuestra próxima.
Conmigo ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven. Al corazón de la tierra germinaremos con ella. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo, van. Llegó la hora del viento, reventando los silencios. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia.
Finalizamos por hoy La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Salud para todos y todas. Te habló Enrique Tebar.
un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Vamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.